La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le estoy saludando a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero que muy bien. Y esperamos también que el arranque de esta nueva semana sea pródigo para usted en todos los aspectos. Gracias por acompañarnos. Es lunes 13 de julio de 2026 y vamos con el resumen de lo que informativamente hablando se ha generado durante esta jornada. El simulacro de seguridad realizado este mediodía en los ingresos carreteros al área metropolitana de Guadalajara fue para evaluar la capacidad de respuesta entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Cuando hablamos de bloqueos, nos viene a la memoria estas situaciones que se dan por cuestiones de inseguridad, pero muchas veces también esto se puede dar por algunas otras circunstancias.
El gobernador Pablo Lemus promete para finales de agosto agua limpia para Guadalajara. Adelanta que se invertirá en la renovación de la planta potabilizadora número 1.
Vamos a empezar a ver mejor calidad del agua hacia finales de agosto y principios de septiembre.
La UDG aprueba que sus entidades productivas como el Auditorio Telmex y el Centro Cultural Universitario paguen al CIAPA el agua que consumen.
Estamos proponiendo que estas entidades productivas paguen el servicio del agua, como una forma también de la Universidad de Guadalajara de poner desde una parte una de distintas aportaciones.
Confirman 10 muertos tras embestida de camión contra elementos de la Guardia Nacional y trabajadores de la autopista Guadalajara-Tepic. Reportan 13 unidades eléctricas vandalizadas del programa Mi Bici en su primer mes de operación.
12 bicicletas rayadas, efectivamente, y una que le robaron los pedales ya están incorporadas al sistema.
La Fiscalía de Jalisco rescata de una vivienda en Guadalajara perros y aves víctimas de crueldad animal. Investigan el hallazgo a la vía pública de 30 perros eutanizados en El Salto.
Ya se tiene carpeta de investigación con Fiscalía, acudió a Ciencias Forenses, se está trabajando en esto. Hasta el momento van a esperar las autopsias de los demás caninos para ver si se encuentra alguna evidencia.
Una jueza de control vincula proceso a Víctor N., exdirector de Pemex, por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa y de su hijo menor de edad. El Instituto Mexicano del Seguro Social alerta por fraude con falsas afiliaciones en redes sociales. ¿Cómo le va? ¿Cómo va su día? Gracias por acompañarnos en este espacio informativo Metrópoli al Día. Y le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, atenta como siempre para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Víctor Morales, al igual que Gerardo Huerta, les saludan esta tarde en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Bienvenido a este espacio informativo. Y en el reporte meteorológico, este lunes el pronóstico es de fuertes lluvias en Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán y Guerrero. En el caso de Jalisco también se prevén precipitaciones. En ese momento el termómetro nos está indicando 24 grados Celsius. Hemos tenido cielo parcialmente nublado. Ha caído lluvia en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara. El sol se estará ocultando a las 7:37 minutos y se espera más lluvias para la noche. Y ante esto, las autoridades están recomendando extremar precauciones al conducir por el riesgo de encharcamientos y baja visibilidad, especialmente en Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. Así es como hemos iniciado este espacio. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y volveremos. La Secretaría de Seguridad de Jalisco realizó el día de hoy a la 1:00 p.m. un simulacro de bloqueos carreteros en 7 accesos a la zona metropolitana de Guadalajara para evaluar la coordinación y capacidad de respuesta de corporaciones de los 3 niveles de gobierno. El ejercicio se desarrolló en las carreteras a Zacatecas, Saltillo, Lagos de Moreno, La Barca, Chapala, Colima y Vallarta. Durante ese operativo estuvieron circulando unidades de emergencia con sirenas y torretas encendidas, por lo que ya desde los anteriores días las autoridades habían pedido a la población precisamente mantener la calma para que, pues, vaya, sabiendo que era un simulacro, no hubiera o no cundiera el pánico, diría conocido personaje de la televisión, y así facilitar obviamente el paso de todas estas unidades y evitar difundir información que no fuera verificada. Y de hecho, sobre este simulacro, antes de que se llevara a cabo, por supuesto, el gobernador del estado habló, dijo que pues el tema es para tener estrategias de reacción, no solo para casos de inseguridad como los bloqueos que usted recordará seguramente muy bien, y quién no, del pasado 22 de febrero tras el abatimiento del Mencho. Vamos a escuchar lo que señalaba el gobernador en ese sentido, le digo como de anticipo para lo que estaría sirviendo este simulacro.
Para en caso de una contingencia, generalmente cuando hablamos de bloqueos nos viene a la memoria estas situaciones que se dan por cuestiones de inseguridad, pero muchas veces, Mario, también esto se puede dar por algunas otras circunstancias. Ejemplo, lo que pasó el día de ayer con el accidente en Ostotipaquillo, con el que quedó completamente bloqueada la carretera Guadalajara-Tepic durante muchas horas.
Eso fue lo que señaló el gobernador. De hecho, mencionó que la capacitación de las fuerzas de seguridad es permanente y que particularmente ese dispositivo especial se realizó a solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que participaron pues otros cuerpos de seguridad. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente toda la información de lo que sucedió a partir de la 1:00 p.m. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, finalmente ya nos dio un norte de lo que se hablaba desde el pasado jueves en este anuncio que hacía Roberto Alarcón Estrada, el coordinador de seguridad del estado de Jalisco, en torno a este simulacro que se llevó a cabo hoy, poco después de la 1:00 p.m, aproximadamente a la 1:15, y que concluyó aproximadamente 1 hora después, en 7 de los diferentes accesos carreteros al área metropolitana de Guadalajara. Hablamos, por ejemplo, carretera Chapala, carretera Saltillo, la autopista Zapotlanejo, la libre Zapotlanejo, carretera Colotlán, Nogales, entre algunos otros, donde la hipótesis fue la misma. Es decir, a través de las diferentes frecuencias radiales se propuso que estaba habiendo bloqueos muy parecido a lo que se vivió el pasado 22 de febrero, y se desplegaron unidades, habrá que decirlo, en el punto que nosotros nos tocó, que fue el de carretera Saltillo. Primero, los primeritos en llegar fueron la policía municipal, posteriormente llegó la policía del estado, policía metropolitana, bomberos, y al final llegó la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército mexicano con tanquetas artilladas, con unidades apostadas, los elementos resguardando los puntos estratégicos. Ojo, en ninguno de los casos hubo bloqueo a las vialidades, el tránsito fluyó con normalidad. No se montaron ni anillos de seguridad, ni tampoco de esa especie de retenes. Únicamente fue la presencia, tanto terrestre como también aérea. Bomberos de Zapopan, en este punto, participó y aportó con un inhibidor de drones para que, en caso de que esto fuera llevado, digamos, a la realidad, poder inhibir cualquier tipo de amenazas aéreas por parte de la delincuencia organizada. En el punto de carretera Chapala estuvo presente Roberto Alarcón, quien habló acerca de los tiempos. Y llama mucho la atención, Meche, porque, bueno, pues si bien es cierto, era evidente o incluso pues obvio que las policías municipales o incluso la propia policía de estado pudiera haber llegado primero, no se esperaría que el ejército mexicano tuviera una respuesta de más de media hora. Vamos a escuchar, si te parece, la voz de Roberto Alarcón Estrada. Habló posterior a este simulacro en cuanto a los tiempos, y enseguida le amplio más detalles.
Una reacción, la unidad que más rápido llegó tardó 10 minutos, En el caso de Chapala, que es donde estamos nosotros, fue la policía estatal y la que más tardó fueron 32 minutos, que fue la defensa.
32 minutos, media hora después. Alarcón calificó que en términos generales, en los 7 puntos, el tiempo fue prácticamente el mismo. Y ojo, porque esto se va a replicar el día de mañana. No se ha revelado los puntos donde se hará este simulacro, pero el tema va a ser y va a funcionar de la misma manera. El objetivo, ya lo adelantabas, Meche, con la declaración del gobernador del estado, es plantear hipótesis que puedan, primero, plantear estrategias para ver y conocer el tiempo de reacción. Hacer ajustes en lo que se tiene que hacer. Hoy Roberto Alarcón decía que mañana habrá una junta con los comandantes de las diferentes corporaciones para pues poner sobre la mesa cómo le fue, evaluar los tiempos de respuesta, ajustar lo que se tenga que ajustar, aunque sí fue muy enfático en decir pues que esto es un simulacro y que en la vida real, cuando ocurren hechos pues ya de veras, como se dice coloquialmente, el tema podría funcionar un poquito más rápido porque justamente por la reacción, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los sismos. Pero el objetivo es ese, no solamente para temas de violencia, como lo puede ser un narcobloqueo, sino también para emergencias, como la que se vivió, por ejemplo, el pasado fin de semana en Ostotipaquillo, donde un bloqueo carretero pues obligó al despliegue de operativo de diferentes unidades de emergencia y rescate, y esa estrategia podría aplicarse también para situaciones similares. Y repito, ya confirma Roberto Alarcón que mañana este tema del simulacro se va a replicar, es decir, se va a volver a hacer a la misma hora, están por definirse los puntos, lo mantendremos al tanto. Por lo pronto, bueno, pues esos son los resultados. 10 minutos los primeros en llegar, que fue la policía de Jalisco. Curiosamente, fíjate en Chapala, que es el dato que daba, habrá que ver qué ocurrió en Zapopan, porque creo que en Zapopan sí acudió primero la policía municipal, pero por ejemplo en Chapala, pues qué curioso que acudió primero, por ejemplo, la Policía del Estado, que el propio Tlajomulco de Zúñiga, porque esto se llevó a cabo en carretera Chapala, en tronque con el Salto a la Alameda, que es territorio de Tlajomulco de Zúñiga. Pero bueno, estaremos pendientes ya de los tiempos oficiales. Repito, la idea, el objetivo es plantear un escenario muy real de las cosas o las emergencias que se han vivido en Jalisco para tener una mejor respuesta. La autoridad fue enfática en que no es, o esto no obedece, a que Jalisco tenga una amenaza, a que Jalisco tenga algún dato de que puede ocurrir algo. Únicamente dijeron, necesitan estar preparados, ajustar tiempo, medir estrategias y sobre todo la coordinación entre Estado, municipios y federación. De reporte, Meche.
Edgar, ¿cuánto duró este simulacro?
Poquito más de una hora y diez, un horito más o menos, Meche. Comenzó, no comenzó puntual, de las 12 y 15, en este punto de la carretera a Saltillo y el entronque a San Sebastián, o camino de San Sebastián, y a la 1 de la tarde estaba completamente sin novedad. Había nada más una unidad que no es operativa, es de vigilancia de bomberos de Zapopan, y cerca de la 1:17 aproximadamente comenzaron a arribar las primeras unidades, tanto de Zapopan como del Estado, y posteriormente al resto de las corporaciones.
¿El simulacro de mañana sería a la misma hora también? ¿Eso sí se sabe o no?
Sí, me dice, sería la misma hora. Eso sí lo confirmó, están por revelar los puntos. De inicio dijo que en esta reunión que tuvieron con autoridades federales, porque hay que recordar que lo que ha insistido la autoridad estatal es que esto es una idea de las fuerzas federales, de la quinta región militar, pero habían dicho que se plantearía la posibilidad de que fueran los mismos puntos y, bueno, pues se abrió la mesa de debate y llegaron al acuerdo de que lo mejor sería probar estrategias y medir tiempos en otros puntos del área metropolitana de Guadalajara. No sabemos si sean también ingresos carreteros o si pueda ser dentro de la zona metropolitana, pero ojo a nuestro auditorio, no hay que alarmarse, hay que tomar esto, porque también habrá que decir algo con mucha claridad, Meche. Los ciudadanos no fueron tomados en cuenta, Es decir, por una estrategia meramente policial, había gente incluso en la gasolinera donde estábamos que nos preguntaba y estaban muy asustados y decían, díganos, ¿de verdad es de mentiras o es de verdad? Porque si es de verdad, para irnos a esconder al baño. Así nos decían, de verdad, la gente estaba preocupada, ya cuando se dieron cuenta que evidentemente hicieron simulacro, bueno, ya se relajaron, pero sí no se involucró a la sociedad para saber qué tienen que hacer, como se ocurre, por ejemplo, simulacros como un sismo. Si usted sabe, no corran, no griten, no empujen, este es el punto de reunión, las brigadas que se hacen, los propios empleados de una empresa o de oficinas gubernamentales, en ese simulacro no participó para nada la sociedad. Yo creo que el único vínculo que hubo fue la petición de ceder el paso a los vehículos de emergencia. Y no se asuste porque no es real. pero de ahí en más la sociedad no fue tomada en cuenta. Eso habrá que decirlo con toda su
verdad. Fíjate que justo eso te iba a preguntar, tú que estuviste monitoreando, ¿qué reacciones veías en la gente en cuanto a cómo tomaron el tema del del simulacro? Porque seguramente mucha gente no estaba enterada, otros aún estando enterados quizás quedaban con la duda de ¿deberá ser un simulacro o nomás nos están viendo la cara? Entonces, sí creo que también nosotros como ciudadanía deberíamos de saber qué hacer, ¿no? Así como nos ilustran, por ejemplo, para los incendios o para los sismos y todo esto, cuáles son los puntos de reunión. Es decir, vaya, son situaciones diferentes, pero sí tener más o menos un ABC de qué es lo que tendríamos que hacer ante una situación, como bien decía el gobernador, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de inseguridad, de bloqueos o en accidentes también, porque a veces uno en lugar de ayudar hasta estorbas, ¿no? Porque traes tu prisa, porque quieres meterte, porque quieres librarte de la incomodidad, pero pues me parece que ante situaciones como esa creo que todos debemos ser empáticos y guardar las formas para poder solucionar más rápido las cosas.
Sí, yo coincido contigo, Meche, y sobre todo pensando que en un tema de violencia como lo que vimos el pasado 22 de febrero, pues perdón, pero el primer afectado fue la ciudadanía, a los que le quitaron sus coches, a los que le quemaron sus autos, a los que los despojaron con metralletas y armas de fuego de su patrimonio, que en este caso son sus vehículos, fueron ellos los primeros afectados. Pero sí, la gente sí no sabía, y mira, esto sí se anunció desde el jueves, lo dimos a conocer en otro tema, lo charlamos en este mismo espacio tú y yo ese día por la... Pero pasó todo el fin de semana, tampoco hubo socialización, Meche, ni por parte de fuerzas federales, ni por parte de fuerzas estatales. De ninguna autoridad hubo socialización durante viernes, sábado, hasta el domingo en la tarde comenzó entonces a circular los puntos donde iba a ocurrir, haciendo un recordatorio que iba a ocurrir, y la gente dijo, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando? Causó incluso en redes, hasta cierto punto, mucha incertidumbre y zozobra, de como por qué y para qué gente que evidentemente pues quizá no tuvo el tiempo o no leyó o no escuchó o no vio noticias el jueves, creo que sí hizo falta un periodo de socialización por lo menos para decirles acuérdense que va a pasar esto, es un simulacro, el objetivo es tal, pero hubo tanto sigilo desde el jueves, ya recordarán la declaración que dio Arcón, que dijo que no iba a hablar del tema de el por qué y el cómo, porque pues, por obvias razones. No se dijo absolutamente nada, creo que sí faltó la socialización con la gente, porque hoy hubo muchos conductores que incluso se detenían y decían, ¿puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿Qué está pasando?
Claro.
Que no sabían que era un simulacro.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y quedamos pendientes.
Sigo atento, Mecho, buenas tardes.
Gracias, que estés muy bien. Pasamos ahora a otras cosas, de las que habló también, por cierto, el gobernador Pablo Lemus a los micrófonos de Radio Metrópoli esta mañana en Forma y Fondo. Regresó, pues, afortunadamente ya para él, a sus actividades tras una cirugía por apendicitis, y el gobernador anunció que se reincorporó ya a sus actividades ordinarias para atender temas urgentes, que uno de ellos en este momento, o quizás el más, o más bien el más importante, reserva de que usted me diga lo contrario, es la crisis que estamos teniendo con el agua que llega a las casas de la zona metropolitana de Guadalajara, para el cual dijo ya participa en reuniones con su equipo en busca de mejorar la calidad del líquido. El mandatario se comprometió a que en poco más de 2 meses los ciudadanos recibirán por fin agua limpia.
¿Cuándo? ¿Qué es la pregunta? Vamos a empezar a ver mejor calidad del agua hacia finales de agosto y principios de septiembre. Y vamos a ver una mejora muy, muy importante hacia febrero, marzo y abril del próximo año con estas inversiones.
Pablo Lemus reconoció que la calidad del agua que aporta el CIAPA bajó de calidad debido a un abandono paulatino del organismo por parte de los gobiernos y una abultada nómina. Así que para solucionar el problema se invertirá para empezar en la renovación de la planta potabilizadora número 1 con recursos estatales. También señaló el gobernador que en la solución a la crisis del agua debemos entrarle todos. Y recordó que es el gobierno federal el responsable de sanear los afluentes como el río Santiago y los municipios de Jalisco deben comprometerse a pagar sus adeudos al CIAPA para fortalecer económicamente al organismo.
Es decir, que no solamente los municipios señalen, sino los municipios paguen lo que deben y también que puedan aportar recursos para la solución y no dejarle todo el paquete al gobierno del estado, porque la responsabilidad constitucional es de los propios municipios.
El mandatario resaltó también que los edificios municipales como el CIS de Zapopan, la Presidencia de Guadalajara o los edificios de gobierno en Tlaquepaque y Tonalá deben pagar por el agua que consumen, y reconoció el compromiso de la UDG para pagar el servicio de agua potable de las empresas rentables de la universidad, como el Auditorio Telmex. Y dijo el mandatario, que o reiteró, que el CIAPA no será privatizado. Y hay reacciones en torno precisamente a esto, a este reconocimiento que hace el gobernador a la Universidad de Guadalajara para que sus empresas rentables paguen. Pues habló precisamente la rectora general de la máxima casa de estudios. También por ahí se manifestaron el Partido del Trabajo, así como por parte del Partido Acción Nacional. Te escuchamos, es mi compañero Mark Hernández quien nos trae este abanico de reacciones. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara sesionó el día de hoy, y entre los puntos acordados en el orden del día fue la aprobación de que las entidades productivas de la institución, caso, como ya mencionabas, del Auditorio Telmex, entre otros, puedan cubrir el pago del servicio de agua que consumen el CIAPA. Esta propuesta, que recordemos en días pasados, había sido presentada por la rectora general Carla Planter y que en su caso también fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la misma Casa de Estudios. La rectora general explica que esta medida busca contribuir a atender la problemática, que es pues mucho más grande, hay que ser claros, que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la rectora general sobre este tema.
Partiendo de que hay un problema que es real, que lleva muchísimos años, pero que se ha agudizado, que es el tema de la crisis hídrica en distintos puntos del estado, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. En distintas conversaciones llegamos a este punto en donde estamos proponiendo que estas entidades productivas paguen el servicio del agua, como una forma también de la Universidad de Guadalajara de poner desde una parte una de distintas aportaciones que podría hacer para ayudar a mitigar este problema.
Ahí está lo que dijo la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, quien pues mencionaba que en primera instancia se van a instalar algunos medidores para determinar la cantidad que deben de pagar estas empresas universitarias al CIAPA, porque no se tiene claro todavía cuál es la cantidad de deuda que tienen con el organismo intermunicipal. Recordando que no solamente es por el tema del consumo del agua, sino que también se paga por el tema del drenaje y alcantarillado, al igual que el tratamiento del agua. Por otro lado, y ya bien lo decías, dos partidos políticos se pronuncian, quizá un poco tarde, pero al final de cuentas lo han hecho, ¿no? Se trata del Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional. En primera instancia, el PT rechaza cualquier intento de privatización del CIAPA, sobre todo pues ante la posibilidad de invertir recursos de origen privado. De este respecto se pronuncia el dirigente estatal del Partido del Trabajo, el diputado federal jalisciense José Luis Sánchez. Escuchemos lo que dijo.
La disyuntiva no es la privatización ni total ni parcial del sistema de agua potable y drenaje. Decimos no a la privatización, pero también decimos no al endeudamiento. Resolvamos con recursos propios, con políticas de austeridad, con estrategias de combate a la evasión y elusión fiscal, así como con el combate decidido a la corrupción.
Ahí está lo que dijo el diputado federal jalisciense José Luis Sánchez sobre este tema. También el diputado local Leonardo Almaguer reclamó la falta de acciones y llamó a técnicos y especialistas a aportar soluciones, sobre todo que sus propuestas sean incluidas por parte de la solución que se busca dar al CIAPA. Y finalmente el PAN Jalisco solicita a autoridades estatales y municipales atender esta problemática de abasto de agua y de calidad, que en este caso ha afectado durante las últimas semanas. Esto al citar algunas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como referencia sobre las deficiencias en la prestación de este servicio. Y también piden la presentación de un plan integral que tenga metas, indicadores públicos, transparencia en el destino de los recursos obtenidos por el cobro de tarifas y auditorías técnicas independientes para evaluar el estado de la infraestructura hidráulica. También convocan a los gobiernos y a las distintas fuerzas políticas a construir un acuerdo para atender esta problemática. Este posicionamiento en redes, precisar, agregar este comentario, Meche, generó algunas respuestas negativas en contra del PAN, porque pues algunos usuarios en redes le estaban recordando la votación del pasado jueves en el Congreso de Jalisco, cuando pues el PAN votó en contra de que pues se pudiera citar al secretario de Salud Jalisco por el tema, en este caso, de explicar, rendir cuentas sobre el tema de la mala, de las afectaciones a la salud por la mala calidad del agua. Así que pues ahí se llevaron sus críticas en redes sociales. Por lo pronto es mi reporte.
Marc, te agradezco enormemente la información.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, seguimos al pendiente. Y en una última reacción también que compartimos con usted, está la reacción de la regidora del Partido del Trabajo en San Pedro, Tlaquepaque, Andrea Ramírez. Ella informó que alrededor del 80% de las cerca de 600 colonias del municipio presentan problemas por la mala calidad del agua potable o la falta del servicio. Señaló que las mayores afectaciones recientes se registraron en la zona del Cerro del Cuatro, donde el gobierno municipal reforzó el suministro mediante pipas abastecidas con agua de pozos municipales. Además, indicó que continúan los recorridos de supervisión y las reuniones con autoridades para atender la problemática. La edil reiteró el llamado al Congreso de Jalisco para avanzar en un mecanismo que evite el cobro total del servicio a los usuarios afectados. Porque pues sí, llega el agua y llega el recibo. Y pues como que el CEAPA no se pone a ver la mala calidad y te cobran como vaya, como si te estuvieran dando efectivamente un servicio que es el que pues merece la ciudadanía. Vamos a hacer la pausa comercial, vamos al Mundo al Instante con Luis Ángel Carranza y regresaremos con otras informaciones. Tengo por aquí algunos, un par de, digámoslo así, servicios sociales. Dice, ¿alguien me puede decir qué camión me lleva al Tecnológico de Monterrey? Irma, gracias. Irma, pero pues ¿de dónde sale usted? ¿De dónde sale usted? Creo yo que ese dato es importante, ¿no? ¿De dónde sale usted? Para que igual le puedan orientar. Creo que le falta ese dato. Si lo puedo complementar, se lo vamos a agradecer. Tengo otro servicio social. Urgen 3 donadores de sangre O negativo. Para mayores informes, llamar a Margarita del Real al 3311-43-3747. Repito, 3 donadores de sangre O negativo. Y si usted quiere más informes, comuníquese con Margarita del Real al 3311-43-3747. Bueno, ahí ese par de servicios sociales para que no se nos rezaguen. Y vayámonos ahora con otras informaciones también, sin duda alguna, importantes. Ya desde la semana pasada, la presidenta de la República había dado a conocer que se estarían tomando, pues ahora sí que, cartas en el asunto en torno a lo que está sucediendo con los operativos del ICE, las muertes de mexicanos a manos precisamente de esta agencia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Ahí tenemos un caso que está siendo muy, muy sonado, que es el de este mexicano que fue muerto tras ser baleado por un agente del ICE. Estamos hablando de Lorenzo Salgado y la batalla ahora de los familiares y habitantes de Houston que están exigiendo una investigación independiente por la muerte de este mexicano. Durante un homenaje, sus hijos lo recordaron como un trabajador dedicado y pidieron esclarecer los hechos, además de solicitar la devolución de sus pertenencias aseguradas por las autoridades. Habrá que poner en este contexto a la figura del legislador demócrata James Talarico, que retomó su propuesta de impulsar una reforma migratoria integral que combine seguridad fronteriza con la legalización de migrantes indocumentados. El caso de este hombre, Lorenzo Salgado, sin duda ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y el actuar de las autoridades federales en Estados Unidos. Pues así están las cosas, Arturo, y hoy confirma la Presidencia de la República la presentación de las denuncias penales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy la Cancillería debió haber enviado ya los documentos pertinentes. Entiendo que era todo a través de la Fiscalía General de la República para que las fiscalías donde se cometieron estos delitos, de los estados donde se cometieron estos delitos, pudieran actuar. Entonces, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue pues prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo. Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy perceptivo de pues nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención, y también tres mexicanos que han fallecido en operativos de la ICE. Entonces esto lo vamos a hacer, y pienso yo que este es un tema no solamente del gobierno de México. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, y ante este llamado que hizo a los partidos políticos, de inmediato respondió Jorge Romero, el presidente nacional del PAN.
Por eso nos sorprende que la presidenta, después de casi 2 años de cerrar por completo el diálogo con la oposición, hoy haga un llamado a la unidad. A ver, unidad en torno a nuestros hermanos paisanos, absoluta, total, sin miramientos. Pero ojalá y ese llamado a la unidad nacional fuera siempre, y no solo en torno a un caso. Ojalá y fueran un gobierno que convocaran a la unidad por la seguridad, por la educación, por la salud, por la democracia, etcétera. Que la unidad fuera una auténtica política de Estado y no solo una reacción coyuntural. Porque defender a los mexicanos en el exterior es defender a México. Y que quede claro, en Acción Nacional siempre estaremos del lado de nuestros paisanos, porque la patria es primero. Bendiciones.
Pues ahí está Jorge Romero, y si le sumamos al año 8 meses que lleva al frente de la Administración Pública Federal Claudia Sheinbaum, los 6 años, o casi 6 años, que estuvo Andrés Manuel López Obrador al frente, pues entonces llevan casi 8 años sin dialogar con la oposición. Y pues bueno, ya como el llamado también es al Congreso, a la Comisión Permanente, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, así respondió.
Por ello, solicitaré ante la Comisión Permanente, que es el órgano en el que se encuentra representado el Congreso de la Unión y del cual formo parte como presidenta de esta Cámara de Diputados, que de manera plural e institucional impulsemos un punto de acuerdo legislativo para demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, priorizando siempre su integridad, su dignidad y su vida como derechos consustanciales a toda persona.
Y lo, digamos que para cerrar este tema, el diputado Ricardo Monreal, que es coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, pues respaldó, por supuesto, el llamado de la presidenta Sheinbaum.
Esta es una causa de un pueblo solidario, no de un partido ni de un gobierno, es una causa del Estado mexicano. La defensa de nuestros connacionales constituye un deber constitucional, ético y moral que nos exige actuar con unidad, con responsabilidad, con altura de miras. Por ello, respaldamos las acciones diplomáticas comprendidas por el gobierno de México para exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos, al debido proceso y a la dignidad de nuestros compatriotas.
Pues ahí está Ricardo Monreal y todo lo que tiene que ver con este procedimiento jurídico, legal, que el gobierno de la República estarán llevando a cabo para buscando justicia, buscando que los responsables de estos asesinatos sean castigados, porque no son tres muertos solamente los tres que murieron en operativos, sino también los otros 14 que han muerto en las estancias, en los centros de detención, que si lo sumamos a los otros de otras nacionalidades, pues entonces aquí tendríamos un caso de, pues, no sé cómo se pueda llamar, de intento de genocidio, no lo sé, porque son muchos, son decenas los migrantes indocumentados, sobre todo de Hispanoamérica o de Latinoamérica, si lo quiere reducir, que han muerto en estos operativos antiinmigrante, Mercedes.
Efectivamente. Así es de que, bueno, es un tema que se ha reavivado y, bueno, sobre todo, pues aquí lo violatorio que puede ser de los derechos humanos, pero sin duda ya el extremo, pues es esto de perder la vida, ¿no? Donde no se ha querido, por motivos de seguridad, argumentan, dar a conocer el nombre de la gente que le habría disparado, en este caso, al mexicano Lorenzo Salgado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya el debate reavivado a raíz de este caso particularmente.
Sí, y por supuesto exigir una investigación a fondo, sí, sobre este caso, pero no solamente sobre este, sobre los 17 casos, sí, de mexicanos, insisto, y de los otros migrantes de otros países, de otras nacionalidades, que también han muerto en estos operativos.
Definitivamente. Pues estaremos pendientes, Arturo, y te agradezco enormemente la información.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Que estés muy bien. Tenemos una pausa comercial, la hacemos entonces y regresamos con más noticias. ¿Es usted usuario del sistema de movilidad Mi Bici? ¿Ya pudo ahora sí que subirse en una de estas 500, en una de las 500 bicicletas eléctricas? Compártanos su experiencia, porque de acuerdo con las autoridades se ha duplicado el uso de las bicicletas eléctricas, pero bueno, tampoco falta, mi estimado Edgar Flores Maciel, el desquiacerado que vandalice las bicicletas eléctricas. ¿Cuánto tienen las bicicletas eléctricas que entraron al sistema Mi Bici? Buenas tardes otra vez.
Buenas tardes, Meche. Fíjate que justo hoy se ofreció una rueda de prensa a propósito de que se cumple un mes de que se lanzaron estas nuevas bicicletas eléctricas que ya había anunciado el gobernador del estado, Pablo Lemus, y a propósito de ello, pues ofreció un corte de caja. Hay buenas noticias, pero como bien mencionas, no falta siempre el descarcerado, el pretito en el arroz, el vándalo que se pone creativo y finalmente pues termina dañando el mobiliario público. En este balance, hoy las autoridades, bueno, pues tanto el titular de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, Antonio Martín del Campo, y bueno, pues también habrá que decirlo, hay buenas noticias porque se duplicó. En estas cifras se da cuenta de que anteriormente con las bicicletas mecánicas había un promedio de 4 viajes por día. ahora esto se duplicó a más de 9, más de 8, es decir, más del doble. Y si te parece, vamos a escuchar a Karina Hermosillo, ella también encabezó esta rueda de prensa, es coordinadora general de gestión del territorio, que habla sobre esta duplicidad en el promedio de viajes diario con la incorporación de las bicicletas eléctricas. Ojo, porque esta cifra tiene que ver exclusivamente con la incorporación. Se está midiendo de un mes para acá que se instalaron las primeras 500 bicis. Y hay más buenas noticias, pero si te parece vamos a escuchar los datos en voz de Karina Hermosillo.
Estas bicicletas eléctricas registran un promedio de 9 viajes diarios por unidad, frente a los 4 viajes que en promedio realiza cada bicicleta mecánica. Esto significa que el uso promedio por unidad de las bicicletas eléctricas es más del doble que el de las bicicletas mecánicas.
Y efectivamente, tendrá que ver, por supuesto, con muchos factores, entre ellos, uno, la novedad, otro, la comodidad, sin duda alguna, y hay retos importantes, porque ante estas buenas cifras, también se da cuenta de que un total de 13 a un mes, ojo, a un mes, 13 de esas bicicletas eléctricas fueron vandalizadas, objeto de robo. 12 vandalizadas, rayadas, y una de ellas a la cual le robaron los pedales. Estas bicicletas ya fueron reparadas, ya están reincorporadas, así lo anunciaba Antonio Martín del Campo, titular de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Y bueno, pues sí es un porcentaje mínimo si lo comparamos, Meche, con las bicicletas mecánicas, porque resulta que en estas mecánicas, pues más de 350 han sido vandalizadas, pero en lo que lleva todo el programa, es decir, aproximadamente 11 años. Es mínimo, sí, algunas de ellas, y la gran mayoría, el acto vandálico ha tenido que ver con que las desanclan, y principalmente han sido personas en situación de calle, se las llevan y las sacan del polígono. Entonces las detectan, se ha hecho un trabajo coordinado con las autoridades y demás, se han podido recuperar, se reparan, se arreglan y se vuelven a instalar. Incluso para evitar este fenómeno, decía Antonio Martín del Campo, se tuvo que hacer una renovación, una sustitución del software para que ya no fuera entonces tan fácil desanclarlas. Esto referente al tema de las bicicletas mecánicas. ¿Qué viene de nuevo con las bicicletas eléctricas? Hay que recordar que la compra que hizo el gobierno del estado son un total de 1,000 de estas bicicletas eléctricas. Iniciaron con 500, al día de hoy se confirma que están circulando o en funcionamiento 700, y en los próximos días se incorporarán las 300 restantes para llegar así a un total de 1,000 en menos de un mes. 1,000 bicicletas circulando ya, un novedoso sistema que además de la comodidad, y bueno, pues representa por supuesto la novedad, y que ha propiciado el uso de la movilidad no motorizada en la zona metropolitana de Guadalajara, Meche.
Y bueno, pues ahí está entonces. ¿Tú ya te has subido a una de esas bicicletas?
Fíjate que no.
Yo tampoco.
Como no te enreditas, Meche, pues no.
no vayas a perder el equilibrio.
Sí. No voy a dar vértigo, güey.
Sí, fíjate que yo creo que a todos nos pasó algo semejante. Yo recuerdo cuando mi padre, en paz descanse, me enseñó a andar en bicicleta. Ya sabes que tú decías, no me sueltes, no me sueltes, porque sentías que te podías caer, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo te iban, digamos que iban agarrando la parte de atrás de la bicicleta como para mantenerte el equilibrio, ¿no? Y de repente, tú no te dabas cuenta y creías, o yo me acuerdo que llegué a creer que mi papá iba atrás de mí y ya iba yo sola, y cuando me doy cuenta que no estaba, ¡suelo!
Sí, no.
Yeah. O sea, ya sabes, la chilladera ahí. Pero a lo que voy, pues, es de que cómo te da esa seguridad y vas ya tú solo. Decía, es que tú ya ibas sola, pero yo me doy cuenta, me espanto y ¡pas! ¡Suelo! En fin, yo creo que a muchos nos pasó esa anécdota.
Sí, me sumo.
Te sumas, para que veas. Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Gracias, es mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿O a usted cómo le fue con sus lecciones de manejar, de andar en bicicleta? Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos ya de regreso con usted para la segunda hora.